Deuteronomio capítulo 6, verso 4 es el pasaje que he escogido esta mañana para abordar este tema. Le he nombrado esta plática con usted, esta devoción, sencillamente amor demostrado. Amor demostrado. Dice la palabra: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontelas en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios bendiga su palabra. Esta mañana, hermanos, hemos venido a participar de esta comunión, este alimento a honras de nuestro Señor. Venimos en obediencia a su petición en Escritura. Quisiéramos esto tan pronto y tan puesto que podamos. Hemos tomado, por ejemplo, este hecho de tomar el alimento espiritual conforme a la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, capítulo 2, donde dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos otros y el partimiento del pan y en las oraciones. La comunión, hermanos, este alimento ha llegado a significar muchas cosas para nosotros. Para nosotros ha sido una manera de enseñar nuestra obediencia al Señor, simplemente obedeciendo su mandato de participar de ella. Ha sido una manera que podemos demostrar nuestra conciencia, nuestro entendimiento, nuestro saber de lo que Él hizo a nuestro favor. La entrega de su cuerpo, la entrega de su sangre para limpiarnos de nuestros muchos pecados y reconciliarnos con el Padre. Ha sido una manera para confesar nuestra esperanza en Cristo Jesús también, su glorioso regreso por nosotros. ¿Cuántos creen que Cristo viene un día? Amén. Yo pienso que Cristo ya viene pronto. Con todo esto, lo que estamos viendo en nuestra vida, en nuestro mundo ahorita, ya las señales, hermanos, es algo bastante visible, ya que si no las ve la gente, es que están completamente ignorando las señales que el Señor nos da. Todas estas cosas vienen conmemorando y haciéndonos reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros, pero hay algo más. Yo creo que algo más que viene a impulsarnos a venir a participar de este alimento. Y sencillamente dicho, hermanos, yo creo que es porque amamos a Cristo. ¿Cuánto amamos a Cristo? ¿Cuánto amamos al Señor? Enséñeme su mano, no sea flojo, levante su mano. Yo sé que es temprano, levante su mano, haga ejercicio. Me acuerdo cuando estábamos en la escuela, las maestras en los primeros ejercicios, bueno, el tiempo de la escuela mío, ya los muchachos yo creo que no, pero en los tiempos de la escuela nosotros, cuando llegábamos a la clase, el amor que se acuerda, decía la maestra: levante sus manos, levantábamos y hacíamos ejercicios con los dedos. ¿Nadie se acuerda de eso? Las hacían así y todos los dedos los hacíamos con tal que hiciéramos ejercicio. Así es que aquí el ejercicio, hermano, va a ser levantar su mano y dar gloria al Señor. ¿Cuánto puede levantar su mano y dar gloria al Señor? Amén. Así es. Ok. Amamos al Señor, hermanos. Es la pregunta de esta mañana. ¿Amas al Señor realmente? ¿El Señor realmente es el centro de tu alegría? Esas son cosas que nos pertenecen preguntarnos al diario. El apóstol Pablo fue el que dijo que debemos nosotros investigar nuestro propio interior para ver si estamos en la fe. O sea, examinarnos nuestros corazones para ver si realmente lo que confesamos con nuestra boca está de acuerdo con lo físico y cómo nos movemos en nuestro diario. Porque es fácil, acuérdense que el Señor aún reprendió al pueblo cuando dijo: este pueblo solamente me adora de labios, pero su corazón está fuera. Entonces Dios está consciente, Dios sabe si acaso lo que hablamos en respeto a cuántos amamos a Dios, si es real o no. Y es importante, hermanos, esta mañana más que cualquier otro tiempo en la vida, Dejar saber a Dios que realmente hay un amor dentro de nosotros hacia Él, un amor genuino. Nadie quiere ser amado hipócritamente. Ni una relación aquí en la tierra, hermanos, entre hombre y mujer, entre amigos, en lo que usted quiera, no funciona y no se guarda, no se mantiene si acaso hay un amor hipócrita. Amén. En un matrimonio tiene que haber un amor genuino para poder mantenerse enamorados y casados por los largos días. En una relación de amigos tiene que haber realmente un amor de amigos para poder ser amigos por largos años. Pero cuando hay un amor hipócrita, eso al momento se va descosiendo, se va desvaneciendo y echa a perder esta relación. Así es que a Dios le interesa, tanto como nos debe interesar a nosotros, que Dios sepa, hermanos, que nuestro amor hacia Él es un amor genuino. Duele mucho un amor no genuino. Hay gente que todavía está doliendo en su corazón porque se encontraron con una persona que pensaban que el amor era genuino, pero no era. Y cuando uno se entrega completamente, así como lo ha hecho el Señor por nosotros, al darse cuenta que nuestro amor hacia Él no era real, estoy seguro que se le quiebra el corazón a nuestro Padre. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Entonces es importante que examinemos ese amor hacia el Señor. Quiere que seamos contentos y alegres, dice Salmo 102, 100, versículo 2, perdón. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que dice la palabra de parte del Señor? Su amor es genuino para nosotros y nos demanda en su palabra que nosotros seamos igual con Él. Dice Isaías 51, verso 11, ciertamente volverán. Habla de la alegría que debemos de tener con este amor. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Y dice el Señor en verso 12, la primera parte dice: yo soy vuestro consolador. Qué bendición, hermanos, tener a un Señor como nosotros. ¿Quién no se va a alegrar sabiendo, hermanos, que el Señor, el Creador del cielo y la tierra, se ocupa de nosotros, que seamos felices y alegres? Todo por su amor. Todo lo que tenemos que hacer, hermanos, hacia Él es establecer una relación con Él y aceptarlo como Señor y Salvador. Y dice Él en promesa, Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando recibimos al Señor, estas son promesas que se abren hacia nosotros, hermanos. Todo esto involucrado en ese amor. Pero ¿qué significa, hermanos, realmente amar al Señor? ¿Cómo nos damos cuenta? Tomaremos un examen pequeño esta mañana. ¿Cómo podremos examinar nuestras vidas y determinar que las palabras que decimos en que amamos a Dios realmente concuerdan como vivimos nuestra vida y como relatamos nosotros nuestras vidas en Él? Deuteronomio capítulo 6, verso 4. De nuevo dice la palabra: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, tenemos en esta escritura bastante, es largo este capítulo, capítulo 6 es largo, ya ni me acuerdo aquí cuántos, o sea, casi 25, 26 versículos que son, pero si usted lee este capítulo, usted se da cuenta de una lista de cosas que el Señor nos habla en este pasaje. No lo voy a hablar todas, obviamente, es muy largo el momento, el tiempo. Pero nos enseña varias cosas que demuestran un amor genuino. Nomás para mencionarle unas, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que Él te sacó de la tierra de Egipto. Eso es, tenemos que siempre traer memoria lo que el Señor hizo para nosotros, es realmente amar al Señor. Lo temeréis o lo reverenciarás al Señor y a Él solamente lo servirás. Sigue diciendo, no andarás en pos de dioses ajenos. Habla, no tentarás a Jehová vuestro Dios. Dice, guarda cuidadosamente los mandamientos. Haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. Aún nos extiende no tan solamente nuestras propias vidas, pero nos da mandamiento de que este amor, esta consagración hacia el Señor, la debemos extender a la generación después de nosotros, que es a nuestros hijos. Dice, pregúntele a tus hijos diciendo qué significan los testimonios y los estatutos, decretos de Jehová nuestro Dios os mandó. Pregúntale a los muchachos qué es. Entonces es importante que nosotros, hermanos, expliquemos a la generación que viene, a nuestros hijos, por qué es que servimos al Señor y por qué le amamos. Dice, dirás a tus hijos, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Eso es decir, no esconder que el Señor nos salvó. Amén. ¿Cuándo ha sido la última vez que nos hemos sentado con nuestros hijos y decir, sabes qué, mi hijo, sabes qué, mi hija? Yo era un perdido antes de Cristo, pero el Señor me salvó. Para que ellos vayan desarrollando el pensamiento y el entendimiento de lo que es, lo que hace Dios. Redime a una persona, hace a un pecador un santo. Lo lleva a un momento, hermanos, la esclavitud, a un tiempo de libertad. Los muchachos, los niños, la generación de este día, yo pienso que saben poco de salvación porque los padres no hemos testificadoles lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Es una realidad, es una verdad dura. Es una verdad difícil, no le gusta a mucha gente oír esas cosas porque parece que uno está juzgando, pero eso es patente y realidad, es una realidad que la generación de este día, aunque hay muchos y gracias a Dios tenemos bastantes jóvenes aquí en la iglesia que reconocen salvación, se les ha predicado y se han discipulado. Pero hermanos, hay muchos hogares, miles, millares de gente al cruzar de esta nación, donde el padre no se sienta, ni la madre se sienta para decirles, mijo, déjame decirte lo que Dios ha hecho por mí. Para que ellos vayan entendiendo, hermanos, que Dios es maravilloso y fuerte aún para cambiar el corazón de una persona íntima que ellos conocen. Y pudo cambiarlo, si haya sido de un vicio, de alguna cosa, de un tipo de carácter o lo que usted quiera, pero Dios lo salvó. Es importante y esta palabra, este capítulo, el Señor nos recuerda, es necesario cuando pregunten qué significa todo esto. Mira, déjame decirte, yo era esclavo al pecado, pero el Señor me sacó de Egipto. Nos sacó con su mano poderosa. No tan solamente Dios lo hizo, pero explicarles cómo lo hizo. Dios tocó mi corazón y me salvó. Yo me acuerdo cuando el Señor me salvó a mí, hermanos. Yo no era salvo toda la vida. Yo me acuerdo en ese altar donde el Señor salvó mi vida. Yo sentí esa carga, yo sentí la mano de Dios meterse adentro de mi corazón y sacar el mugrero que me estaba agobiando toda la vida. Y de esto mis hijos saben. Tienen que saber para que ellos sepan que el Dios que servimos, hermanos, no solamente es un título, un ídolo, una persona o no, un personaje que escogimos para ocuparnos solamente, sino que es un real Dios poderoso. Amén. Amén. Así es que aquí está el consejo en esta palabra, este pasaje, que no tan solamente nosotros enseñamos y demostramos ese amor al Señor, pero que participemos en enseñar a nuestros hijos también. Que incluyamos todas las facultades de nuestras vidas, hermanos. Está hablando de nuestras fuerzas, nuestros pensamientos, corazón, alma, mente y fuerza. La pregunta, hermanos, esta mañana es, ¿cómo se demuestra? ¿Cómo podemos enseñar en nosotros mismos ese amor demostrado al Señor? Es un examen muy sencillo, no es muy revolucionar que diga usted, oh, que vaya, y no me lo había pensado. Pero son cosas bien sencillas, pero son pocas hechas. Aquí es donde está la clave de todas las cosas. Todo se oye fácil, pero poco es hecho. ¿Cuántos dicen amén? A veces tenemos un dicho de decir, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad que sí? Ese dicho lo tenemos muy común todos, muy, muy conocido. Te dicen, te hacen una promesa, y dice alguien, sí, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Pero hacerlo tenemos que, hermanos, si vamos a demostrar este amor al Señor. La primera cosa, déjeme decirle, es dejar que Dios nos forme. El primer principio del cual le hablo esta mañana, hermanos, ligeramente, es dejar que Dios te forme, que Él te haga a su manera. No sé cuántos vengamos de la iglesia ya con años, pero yo nací con una madre cristiana y chiquillo, aunque no quería ir o no, nos llevaba a la iglesia y había cantos antiguos que se cantaban en la iglesia hispana en aquellos tiempos. Y no se me olvidan porque aunque no quería oír, no quería estar ahí, estaba chiquillo, sentado, enojado, que quería ir a jugar con mis amigos en vez de estar ahí con mi mamá y los restos de muchachos también, mis hermanos, se oyó un canto que decía, barro en tus manos, yo quiero ser, barro en tus manos, yo quiero ser. ¿Cuánto lo han oído ese canto? Y si tú quieres, puedes hacerme a tu manera, que para eso yo vine aquí. Wow. What a beautiful song. Qué precioso canto, ¿verdad que sí? Es fácil cantarlo. Fácil anunciar las palabras. Pero es difícil entregarnos a esa petición. Pero para demostrar un amor real demostrado al Señor, tiene uno que dejarse que Dios lo forme. Tenemos el gran ejemplo leído muchas veces sobre los púlpitos de Jeremías, capítulo 18 en adelante, que se lo voy a parafrasar solamente por causa del tiempo. Pero vemos cuando el Señor lleva a Jeremías a la casa de un alfarero y los llega ahí y le da un sermón ilustrativo de lo que Dios anhela de nuestras vidas. Y enseña a este alfarero a estar ahí sentada sobre su mesa de obra y tiene ahí ese barro. Pero ese alfarero nota que ese barro viene sucio, viene con partes y viene con elementos adentro que no son buenos para que sea útil ese barro. Pero le demuestra que para ese alfarero el problema de estar sucio ese barro no era problema para el alfarero, porque todo lo que tuvo que hacer era quitar esas cosas de allí, volverlo a formar y volverlo a entrar al horno y sacarlo y hacerlo útil para él. Pero hay una petición grande que se oye el corazón del Señor como que si gime. Dice, no puedo hacer esto contigo, Israel. Así como el alfarero ha tomado este barro y lo ha formado con sus manos, no puedo hacer eso contigo, pueblo mío. Yo creo que ese clamor, ese deseo, Dios todavía lo tiene en su corazón sobre cada uno de nosotros. Dios todavía, hermanos, está clamando a su pueblo. Ahí van adelante, pero déjenme formar sus vidas. Has perdido tu diseño, has perdido como eras antes. No es problema de que tengas cosas en tu vida, yo las puedo quitar, soy experto alfarero. A mí no, yo no le tengo miedo a las cosas en cual te han ensuciado, así como el alfarero no tuvo ningún problema. No menciona que dijo, pues el alfarero se puso a pensar y empezó a buscar remedios, cómo le iba a hacer para poder resucitar ese barro, cómo le iba a hacer, a ver qué compañía iba a hablar para que vinieran a quitarle todas esas contaminantes. No. Rápidamente, de una palabra a otra, dijo, quitó todas esas cosas y volvió a reformarlo. Dios es experto, hermanos, en reformarnos. Lo importante aquí es dejarlo. Que Él quite todos esos contaminantes, que venga a remoldearnos y venga a remodelarnos. Todo lo que se haya echado a perder, Dios lo puede componer. El Señor en estos días, hermanos, anda buscando a alguien que lo ame suficiente con un amor demostrado en decir, Señor, entrego mi vida, haz conmigo conforme a tu perfecta voluntad. Recordando que nosotros también, hermanos, así como ese barro, erramos en nuestra vida y no nos mantenimos en perfección, pero nunca debemos de tener miedo. Sabiendo, hermanos, que Dios es experto en reformar y volver el valor. Dice la palabra del Señor de parte de todos nosotros en Romanos 3:23, un versículo no muy mencionado en estos días porque no son muy bien recibidos, pero dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que todo barro que ha existido está contaminado. Pero lo precioso de todo esto, las buenas noticias, es que con todos esos contaminantes que a veces existen en nuestras vidas, Dios no tiene ningún problema quitarlos y hacerlos de nuevo. Pero lo importante es amarle con un amor demostrado. Así es que la pregunta de la hora esta mañana: ¿Dios se está reformando? ¿Estás dejando que Dios forme tu vida? ¿Estás dejando que Dios tome tu vida y empiece a masajarla, empiece a aceitarla, empiece a poner sus manos de obra sobre ti para que Él pueda hacerte como Él quiere? Todo lo que hace Dios para nosotros, hermanos, sea esta una palabra de ánimo para usted, todo lo que hace el Señor para nosotros es para nuestro bien. Todas las cosas, dice la palabra, obran para bien. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 26, verso 18. Dice: Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Pero mira, aquí está el fin: a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, por lo honor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Entonces, cuando que dejamos que Dios nos forme, podemos estar positivamente convencidos que el momento que nos entreguemos, que Él nos forme con sus manos, estas cosas los hace a fin de llenar nuestras vidas con alegría y valor y propósito. Ese es el plan de Dios, pero es más fácil decirlo. ¿Por qué? De nuevo lo digo mucho de este púlpito: somos gente muy creativa, somos gente de muchos deseos, somos gente de muchas filosofías, somos gente de mucho pensamiento, tenemos planes, sueños y pensamientos tocante nuestro futuro. Así es que para entregar todas esas cosas al Señor, ¿cuántos saben que es difícil? Es que, Señor, yo quiero que a fines de cuentas yo termine aquí. Y el problema es que cuando uno le dice al Señor eso y como que pregunta un consejo: Señor, ¿qué te parece? ¿Qué si acaso el Señor dice: no, ese no es el plan? Les he dicho mucho de este púlpito también que mi plan para mi vida era otro. Ya casi después de 40 años me encuentro aquí yo cumpliendo con el plan de Dios, cuando yo no pensaba que esto era para mí. Que yo servirle al Señor, quería servirle, claro, pero yo quería servirle haciendo lo que yo quería hacer. Yo tenía mis planes, y planes yo pensaba que eran muy buenos para mi familia, para mantenerme, para vivir, todas estas cosas. Yo hice planes en mi vida, planifiqué para ello y se lo entregué al Señor. Oh, Señor, ya que soy cristiano, ahora sí, Padre, estas cosas van a orar para bien. Yo sé que tú vas a bendecir lo que yo ponga emprenda mis manos. Yo sé que tú vas a prosperarme porque te amo. Y Señor, ¿está bien este plan? Y aquí tengo ya 65 años y estoy parado en un púlpito. Obviamente el Señor dijo que no eran buenos los planes. No serían malos, por decir malos, pero no era lo que iba a beneficiar su reino. A su nombre y gloria. Amén. Siguiente cosa: no impidas nada o no le impidas nada al Señor. Esto es más fácil dicho que hecho. Veamos primeramente la generosidad del Señor hacia nosotros desde el principio. En Génesis 9:3 dice: todo lo que se mueve y vive, le dijo esto a su hombre Adán, o será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os le he dado todo. Diga conmigo: Dios me ha dado todo. Dígalo de nuevo, pero con convicción: Dios me ha dado todo. Todo es todo. Si no hubiera dicho: Dios me ha dado muchas cosas. Dios me ha dado buenas cosas. Dios me ha dado ciertas cosas. Podría haber dicho la palabra así, entonces supiésemos que no hay cosas que, hay quizás cosas que Dios nos ha dado. Pero es fija la palabra, Dios nos ha dado todo. En su generosidad, en su amar a nosotros, Él entregó completamente todo. Le dijo a Adán: todo esto es tuyo, todo esto es tuyo. Después del diluvio, después de la equivocación de los hombres de Adán y Eva en el jardín, ya llegó la historia de Noé después, cuando el Señor mandó ese llover y ese diluvio. Al salir ellos de ese barca, de esa arca, de nuevo aquí el Señor habla con él y dice: Noé, yo te he bendecido antes y te he dado muchas cosas. Te he dado tu hogar, te he dado tu familia, te he dado posesiones, todo esto. Pero hoy, le dijo a Noé, te doy todo. A mí me gusta pensar que el Señor que servimos no es un Dios de medias. No es un Dios de apruébate nomás. No es un Dios de pues ahí te va un poquito. Dios es un Dios que se rinde. No tenemos mejor testimonio aquí en esta mañana que este sacrificio, que Dios es una entrega completa. Amén. Y de todo lo que Él tiene, nosotros tenemos, hermanos, dominio. Por la gracia de Él, por el amor de Él, tenemos nosotros el poder de mucho, 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 aún más de lo que necesitamos. Servimos a un Dios muy generoso. No es un tipo de Dios, hermanos, de puño apretado, como dicen muchos. Él es dadivoso. Él por nosotros es capaz de darnos todo, más de lo que pidamos, dice la palabra, pedir, imaginar o aún pensar. Romanos 8:32 nos comprueba diciendo: el que no escatimó a su propio hijo. Es como decir: si te pudo dar esto, lo demás es poco. De todo lo que Él te dio en aspecto de su hijo, que es lo más valoroso que Dios poseía en Él, su hijo propio, único hijo, lo entregó hacia ti. ¿Cómo no, dice la palabra, cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces esto es algo de mucha alegría, hermanos. Debe de traernos mucho ánimo a nosotros, porque el momento que usted se encuentre con necesidad, el diablo es astuto para venir a tratarnos de olvidar que Dios nos ha concedido aún sanidad, provisión, fortaleza, fuerza, ánimo, gozo. Todas esas cosas provienen de parte del Señor. Es algo que podemos nosotros vivir confiados. Es un Dios, hermanos, generoso. Y si no me cree, solamente mire en su alrededor. Usted ve su carro, su automóvil, su trabajo, su familia, su iglesia. Un nuevo día, estamos aquí presentes. Tenemos vida eterna en Él y tenemos un hogar en el cielo. Todo esto Dios nos lo ha proveído a nosotros. Nos ha provisionado para que sea nosotros. Así es que en todas estas cosas, hermanos, la pregunta para nosotros esta mañana es: ¿cómo es posible nosotros impedirle algo al Señor? Santiago capítulo 1 verso 16 dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice: en su voluntad nos hizo a nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Todo lo que tenemos viene de parte de Dios. No hay cosa que usted obtenga en este día que Dios no le ha permitido o no les ha provisionado. Su amor para nosotros es demostrado en esto, hermanos. Es incomparable. Pero Él también quiere que le amemos con esa misma actitud, sin detención ninguna. Que no lo dejemos a Él por último, hermanos. que no lo pongamos a Él en el más atrás de importancia y valor en nuestras vidas. Tristemente, hermanos, como le digo de nuevo, vuelvo a hablar de nuestra propia generación, nuestro propio tejido. Somos gente importante, somos gente que tenemos cosas de importancia. Somos gente de prioridades, cada uno de nosotros. Todos tenemos prioridades en la vida. Y según la importancia que le damos a esas prioridades, hermanos, ¿dónde queda Dios? Es la pregunta de la hora. ¿Dónde ponemos? Cuando es un estudiante que está estudiando sus estudios, es prioridad para él o para ella. Pero ¿dónde queda Dios? Para los que tienen negocio, su negocio es prioridad. Es importante estar dedicado en este negocio para prosperarlo. Pero en todo eso, Dios dice, ¿dónde quedo yo? El que está edificando su familia, buscando matrimonio, formando, fincando, haciendo lo que usted quiera, algo que quiere que progrese, está bien, todo eso está bien para Dios. No tiene ningún problema. Acuérdese, todas las cosas son nuestras. Pero la bendición, óigame bien, la bendición nunca es más grande que el bendecidor. ¿Me entiende? La bendición, la provisión nunca es más grande que el proveedor. Nunca es más grande de aquel el que te lo dio. Nunca es más grande de aquel que te lo permitió. Todo lo que tenemos es bonito, este edificio, todo esto es bonito, pero si Dios no es prioridad aquí, todo esto en vano es. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? ¿Me están entendiendo? Así es que Dios quiere que entreguemos lo mejor. Lo mejor. A veces la mente de la gente siempre corre hacia las finanzas. Oh, está hablando del dinero. No tan solamente de eso, hay mucho más que el dinero. Dios no se preocupa, Dios no tiene hambre con o sin su dinero. Dice la palabra que Él es el Dios y el dueño de los, ¿cómo se dice? De los bueyes de mil montañas, no sé cómo se traduce en español. Él tiene todo. Si el cielo es su trono y el mundo es el sostén de sus pies, ¿qué podrá necesitar de parte del Señor? Así que no nos hagamos tan importante, aunque es necesario para mantener el ministerio obviamente aquí, porque así funciona este mundo. Necesitamos que pagar los biles, pero no es lo primordial para Dios. Dios busca que Él sea el primero en tu tiempo para orar, para leer su palabra, para venir a la casa de oración, para ser útil en ministerio, para ayudarle a alguien. Prioridades, hermanos, todo lo que tenemos, hermanos, es bueno. Todo lo que poseemos, Dios nos lo ha dado. Pero siempre, hermanos, es triste, sabiendo que Dios no es una persona, no es un Dios para nosotros que detiene alguna cosa, nosotros seamos gente de detención. Le damos lo último de nuestro tiempo. Si tengo tiempo, voy a la iglesia, tengo cosas más importantes que hacer. Tengo mucho trabajo, no voy a ir a la iglesia, tengo mucho trabajo y es tiempo y medio. Es que ya habíamos planificado hacer esto y nos importa mucho llevar a los niños al parque. Podríamos ir a ver a la iglesia, pero Dios entiende, vamos a ir al parque. La prioridad, hermanos. Empezamos a impedir cosas de Dios. Ese no es un amor demostrado. Un amor demostrado, hermanos, es aquel que dice: Señor, de todo lo que yo tengo, gracias, es bueno y excelente, es importante para mí. Pero hay nada más importante que tú, Señor. Y no hay nada que tú me pidas a mí que yo no lo te ponga de prioridad. Tiempo para orar, a los tiempos más fuertes voy a orar. Para ir a la iglesia, hay cosas que quisiera hacer, pero es importante ir a la iglesia. Leer la palabra, he leído muchos libros y me estoy estudiando, pero ¿sabe qué? No hay más importante que leer la palabra del Señor. No impidemos nada al Señor, siempre, hermanos, demos lo mejor hacia Él. Número 3, venerarlo con corazón rendido. Venerar, hermanos, por definición es reverenciar, tener en gran admiración, dar gran honor, estimar con el más alto respeto, reverencia y adoración genuina. Eso es lo que significa venerar. Es entregar toda gloria, toda honra merecida. Dice el Salmo 150, yo sé que muchos de ustedes lo saben aún nomás de memoria, pero dice así bien bonito: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme la muchedumbre de su grandeza, alabad con son de bocina, alabad con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Así es que ahora quiero que haga conmigo esto. Déjeme oírlos. Estamos respirando todos, sino para hablar de los médicos. Pero dice: todo lo que respire, alabe a Dios. Alabe a Jehová con una alabanza demostrada, genuina. Usted sabe que el humanista, el escéptico, el ateo, el agnóstico no pueden venerar a Dios. Ellos, Dios no espera de ellos nada de esto. Pero aquellos que son lavados con la sangre del Cordero, aquellos hermanos que son libres del aguijón del pecado, aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo, aquellos que conocen el poder transformador del Evangelio de Jesucristo, esos debemos nosotros demostrar nuestra adoración y nuestra veneración hacia Él. Demostrado, hermanos. Entregar en un momento de alabanza, enseñarnos, hermanos, realmente cuando digamos: Señor, yo te amo, podamos demostrarle aún físicamente y con nuestros hechos que realmente nuestra adoración es hacia Él. Los que aman a Dios, hermanos, déjeme decirle, alaban con facilidad. Amén. Los que aman a Dios, alaban con facilidad. Los que aman a Dios lo veneran, lo tienen en más alta estima porque saben que no hay nadie como Él. Los que aman a Dios, hermanos, alaban al Señor porque saben que no se trata de una canción, no se trata de una denominación, no se trata de una religión, no se trata de una tradición. Se trata de que nosotros reconocemos que en nuestros medios tenemos al lirio de los valles, el león de Judá, el Dios de todo poder, el solo y único Dios de la creación. Amén. Por eso veneramos al Señor, porque sabemos que Él es la brillante estrella de la mañana, que Él es el más bello de 10,000, aquel que nos ama con un amor demostrado y un amor verdadero. Enseñémonos a alabarle, hermanos. Y finalmente esta mañana, los que aman a Dios con un amor demostrado viven su vida no dejando esperar su regreso. Es algo, hermanos, que a veces olvidamos el pueblo, que Cristo viene, ¿sí? Pero usted sabe que esa es la más alta esperanza de la iglesia. De todo lo que hacemos nosotros aquí, hermanos, lo hacemos sobre la fundación de que reconocemos y somos conscientes siempre que Cristo viene por su iglesia. Hay mucho que se pierde, hermanos, cuando se pierde ese pensamiento o esa conciencia. Es como aquel niño que se porta mal en la casa porque sus padres salieron de casa. Y tenemos ejemplos, tenemos ahí parábolas donde Cristo nos habla y nos enseña. Pero la demostración, la analogía es ver a un muchacho en la casa, jóvenes o lo que tú quieras, que se empiezan a portar mal porque piensan que papá y mamá se fueron por largo viaje y no vienen hasta 2, 3, 4 días, así es que juegan. Pero que a veces, por sorpresa, hermanos, el padre vuelve sin hablarle a nadie, solamente dice, aunque diga: ¿sabes qué? Se me olvidó la billetera. ¿Sabes qué? No pagué la cocina, no pagué los frijoles, no interesa que sea, y empieza uno a correr y a jugar y cuánto, y cuando de repente allí en el estacionamiento de coches y viene a papá y los pescan a esos muchachos haciendo males. Pero si ellos supieran que puede volver a cualquier momento, hay una diferente conciencia, convicción adentro del corazón. Se empieza a portar uno bien y se mantiene bien porque sabe que a cualquier momento, y dice la palabra que nadie sabe el momento del Hijo del Hombre. Todo lo que hacemos nosotros, hermanos, en nuestras vidas, lo que usted se ocupa en el día, donde usted se mete, lo que usted habla, lo que usted piensa, como usted conduce su vida, todo eso, hermanos, si no lo está formalizando usted sobre la fundación del entendimiento de que Cristo viene, no se vaya a equivocar. Dice la palabra que la venida del Señor, hermanos, será un día terrible y oscuro y aterrador. Wow. Será un día que millones de personas en todo mundo desearán que nunca haya venido ese día. Óigame bien. Será un día conocido como el día de la calamidad de Dios, de dolor, perdón. Las bocas de millones, dice la palabra, se secarán las lenguas y se pegarán al paladar. Las piernas de aún los hombres más fuertes se derretirán como cera. Los corazones de millones se encogerán y se derretirán al darse cuenta que el tiempo de la oportunidad ya ha terminado. Que ya es tarde pensar que viene porque ya llegó. Hablé de esto la semana pasada o antepasada, que llegará un día, hermanos, donde la gente va a correr hacia las sinagogas, las iglesias y los edificios religiosos en todo el mundo un día, hermanos, y van a encontrar edificios vacíos y púlpitos silencios. Ya no voy a estar aquí atrás yo, ni todos los buenos pastores que tenemos a través del valle y del mundo, los púlpitos van a ser silencios. Porque dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, aquel inesperado, aquel que ignoramos en el medio de la noche, como aquel que llega a su hogar inesperadamente, mientras que el mundo sigue adelante con su vida descuidados, comiendo, bebiendo y celebrando, se escuchará, hermanos, una voz que rompe el sonido en el cielo. He aquí. El novio viene. He aquí, el Rey de justicia viene. Y en ese momento dice la palabra que todo ojo le verá. Pero aquellos que estamos vivos en Él seremos recogidos a encontrarnos con Él en el aire para estar con Él para siempre. Cristo viene por su iglesia. Cada tumba, hermanos, sobre la faz de esta tierra, en obediencia a este regreso, entregarán los cuerpos de los hijos de Dios. Cada cautivo que el mar secuestró. Pero mientras todos nosotros vivos seremos arrebatados en los cielos y conducidos a ese lugar, hermanos, en muchas mansiones, dice la palabra, un lugar donde son las calles de oro, donde hay un mar de cristal y puertas de perlas preciosas. Cristo viene pronto, hermanos. Hay que empezar a vivir nosotros nuestras vidas sobre esa fundación, ese fundamento. ¿Por qué es que haces todo esto tú? Obviamente porque Él murió y perdonó nuestros pecados, porque Él es mi Salvador. Obviamente eso es primordial, pero sobre la fundación de que sabemos que este Rey, este Salvador nuestro, viene por su iglesia pronto. Yo creo que Cristo viene, hermanos. Yo creo que Cristo viene. Les hablo esta mañana de un amor demostrado. Esta mesa, hermanos, es ese sermón ilustrado una vez más. No hay mayor enseñanza de un amor demostrado que la vida entregada de parte de nuestro Salvador. tú lo amas al Señor esta mañana, póngase de pie conmigo. Tú amas al Señor esta mañana, lo amas suficiente para dejar que te forme tu vida, que te reforme, que quite las cosas contaminantes que quizás tengas y que te haga de nuevo. Lo amas suficiente como para no impedirle nada, no dejar nada fuera, Señor, decirle: ¿sabes qué? Lo mejor, lo que tengo, te doy mi tiempo, mi talento, te doy, Señor, mi corazón, te doy el tiempo para orar, el tiempo para testificar, el tiempo para asistir a tu pueblo aquí en la iglesia, para poder ayudar a otros, testificarle a otros. Señor, te entrego lo mejor, no te detengo nada, Señor. Lo amas suficiente para venerarlo con tu corazón totalmente rendido, para darle su alabanza y su glorificación completa. Dios anda buscando quien lo ame demostradamente, que no tan solamente digamos, pero que alguien lo demuestre, el amor, que a Él lo tengamos en lo más alto de nuestras vidas. Cuando te levantes en la mañana, ¿te recuerdas como primera cosa que Cristo puede venir este día? Esto puede en este momento ser el último servicio que yo y usted, hermanos, podemos asistir aquí en esta tierra. Puede ser que nosotros, cuando salgamos de aquí, ni llegamos a nuestra casa por ver el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Yo amo al Señor, hermanos, y quiero amarlo demostrándolo con mi vida. Yo le desafío a usted esta mañana que hagamos lo mismo, que entreguemos todo lo que somos al Señor. Que el mundo sepa que nuestros, así como dijo el apóstol, que nuestras vidas sean libros abiertos y leídos por el mundo. Dejemos este amor demostrado, que el pueblo empiece a vernos a nosotros y digan: ¿sabes qué? Sin hablar nosotros, saber que servimos a un Dios todopoderoso que salvó nuestras vidas. Empecemos a formar un altar en nuestras casas, donde nuestros hijos, que no conocen mucho, decirles: mi hijo, quiero hablarte un poquito y quiero decirte lo que yo era antes que Dios me alcanzó. Pero ¿qué es todo esto de iglesia, papá? Todo esto que haces y eso leyendo, es que yo era un perdido fuera de Cristo, pero Él vino en su poder y su amor y me salvó. Y enseñales a nuestras familias, hermanos, traerlos a la iglesia, enseñales lo que es el amor que usted le tiene al Señor demostrado. Ya no dicho tanto, nuestros hechos hablan y predican mucho más que nuestro hablar. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Amén. Esta mañana vamos a participar de este alimento, mientras que los sugieres ya se preparan. Yo quiero que al tomar este alimento usted tenga consciente estas palabras de esta mañana. Y nos entreguemos, hermanos, de una manera especial, que este día sea un día diferente. Que en este día nos decidamos cada uno de nosotros: ¿sabes qué? Yo ya no voy a decir que amo a Dios tanto, voy a demostrar que amo a Dios. Ya no voy a estarle diciendo así. A veces uno suena y suena que Cristo y que Cristo y que amas y amas, pero poco haces. Ya no voy a decir tanto así, sino que voy a demostrar con mis hechos de que hay un amor interno, íntimo, real hacia Cristo. Qué bonito, hermanos, testimonio es decir, cuando a veces la gente en el trabajo, sin preguntarte nada o sin conocerte, te dicen: esos son cristianos, te lo digo. ¿Y hablas con ellos? No, pero se nota. Qué bonito, ¿verdad? Cuando entras, aunque sea nuevo, en una ocupación, ahí una empresa, que entres a trabajar de nuevo, que digan: hey, ¿cómo estás? Hey, mucho gusto conocerte. Y te volteas, y entre los amigos dicen: oye, ese es cristiano. ¿Ya lo conoces? No, pero se le nota. Es cristiano. Y empiezas a conducirte en ese trabajo y empiezan a saber que no te van a incluir en los mugreros porque saben que eres una persona diferente. Es un amor demostrado hacia Dios, que la gente sepa, que sea familia, sean hermanos, sean hermanas, sean amigos, sean vecinos, sean lo que usted quiera, que sepan que tú amas a Dios porque demuestras con tu vida que le tienes un amor interno a tu Padre Celestial. Es lo que quiero yo. A eso me entrego yo esta mañana.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.